la vida de los grandes personajes casi siempre se encuentra rodeada de un halo de pulcritud y lejanía, cuando la realidad es que fueron personas extraordinarias encerradas en situaciones ordinarias. Regularmente analizamos las acciones de una persona por los méritos recolectados en su labor base, y normalmente encontramos que las actividades secundarias o las acciones realizadas como complemento o gusto personal no pasan de logros medianos, ya que nadie puede tener tanta capacidad como para sobresalir en dos campos de acción totalmente distintos y, al parecer, poco relacionados. En 1962, Selecciones del Reader Digest publicó el libro de los grandes éxitos, donde se narran de manera condensada, como es regular en esta editora, vidas exitosas de personas que cambiaron nuestras vidas. Sí, las vidas de todos nosotros. Y al llegar al capítulo que habla de un par de excelentes músicos que han capturado el arco iris, es natural que nos parezca algo romántico, no científico. Las imágenes fotográficas en color, ya sean fijas o móviles, son algo de nuestra vida diaria, y aunque las imágenes digitales han desbancado las películas fotográficas, la imagen en color desde 1935 la debemos a un par de músicos. ¿Cómo capturaron el arco iris? Por Max Eastman, condensado de The Christian Science Monitor. Ambos eran aficionados a otros deportes, pero a ninguno de los dos les gustaba el fútbol. Y en 1916 el fútbol era el juego oficial de la escuela donde estudiaban. Si no juegan fútbol, les dijo el rector de la escuela, tienen que dar largos paseos. Y en efecto, los dos daban juntos un paseo largo todos los días. Ambos tenían 15 años, ambos se llamaban Leopoldo, y ambos eran hijos de músicos famosos. Leopoldo Manes, del célebre violinista David Manes, y Leopoldo Godowsky, del pianista del mismo nombre, de reputación mundial. El hijo del violinista tocaba el piano y el del pianista tocaba el violín. Todo el mundo daba por sentado que ambos serían músicos profesionales, eso no valía la pena comentarlo. De lo que hablaban en sus paseos era de fotografía. Ambos habían sido aficionados a la cámara desde que tenían 10 años y ambos se habían quejado siempre que no fuera posible sacar fotografías en colores. «Se me ha ocurrido una idea para obtener los colores», dijo uno de los Leopoldos. «A mí también», contestó el otro. «Escribe tu plan, yo escribiré el mío y los compararemos mañana cuando nos veamos». Resultó que los dos planes eran casi idénticos y los chicos resolvieron aunar sus esfuerzos. Hurtaron una llave del laboratorio de física para poder usar los aparatos después de las horas de estudio y ahí lograron al fin producir una fotografía en colores sin que nadie los descubriera. Ese fue el principio de una colaboración que duró 25 años, durante los cuales obtuvieron 40 patentes de invenciones y alcanzaron fama y riqueza como inventores del Kodachrome. Su primer fotografía fue horrorosa. El plan era usar tres placas, cada una de las cuales fuese sensible a uno de los colores fundamentales que, mezclados de diversos modos, producen todos los demás. Si se puede sacar una fotografía en cada color y luego por medio de tres proyectores se proyectan las tres superpuestas sobre una pantalla, es posible combinar los tres colores en distintas proporciones y obtener así todos los del arco iris y aún varios más. Para los chicos fue una desilusión enterarse de que eso ya se había hecho. Sin embargo, no desistieron. Manes fue a estudiar en la Universidad de Harvard y Godowsky en la de California. Juntándose en las vacaciones, perfeccionaron algunos dispositivos para hacer coincidir con exactitud en la pantalla fotografías de un proyector de tres bocas y lo patentaron. Más tarde vieron que tales artefactos eran muy molestos y que lo que había que hacer era sacar las tres fotografías en una misma película. Este era un problema de química. El estudio de esta ciencia, unido al de las materias de educación general y al de la música, necesitó bastante tiempo. Por fin, en 1922, los Leopoldos, que a la sazón estaban en Nueva York, ganándose la vida como maestros de música y solistas, empezaron a hacer emulsiones y a sensibilizar placas en la cocina y el cuarto de baño de la casa de Manes. En 1923 lograron obtener otra fotografía en colores. Esta era también horrorosa, pero todos los colores estaban en una misma placa, cosa que los hombres de ciencia se habían estado ocupando en vano desde 1900. Los dos jóvenes estaban resueltos a continuar su labor, pero necesitaban dinero. Lo poco que ganaban en su profesión de músicos no era suficiente para comprar las sustancias químicas que debían emplear. Ya habían gastado todos sus ahorros y algún dinero que sus padres les habían dado. Una conversación casual que tuvieron con un banquero, Lewis Strauss, le sugirió un medio de resolver el problema. Lo invitaron a ver revelar una fotografía, o mejor dicho, a esperar en la sala mientras ellos la revelaban en la cocina. Por alguna razón no pudieron revelarla enseguida. Los dos Leopoldos salían precipitadamente de la cocina y volvían a entrar, y se turnaban entreteniendo al banquero con música, ya de piano, ya de violín. Fue aquella una velada larga y llena de ansiedad, pero al fin apareció algo en colores. Causó muy buena impresión a Strauss, que habló del asunto a su amigo Sir William Wiseman, financiero inglés. Los dos invirtieron el dinero que necesitaban aquellos dos músicos locos para pasar las noches y los fines de semana bregando con placas, tintes y menjurjes de colorar, en una oficina desocupada, en una lavandería, donde quiera que pudieran revolver y manchar todo a sus anchas. Varias personas que se las echaban de fotógrafos expertos los habían despedido con cajas destempladas y con el consejo: es mejor que continúen en su oficio de músicos. Y digno de notarse es que los Leopoldos no descuidaron la música. Godofsky no solo la enseñaba, sino que daba recitales en los Estados Unidos y Europa. Manes ganó el premio Pulitzer por sus composiciones musicales y una beca Guggenheim para ir a estudiar música en Roma. Pero la búsqueda de la fotografía en colores no cesó. En Roma, el laboratorio de Manes era el fregadero de una cocina. Él y Godofsky continuaron sacando patentes de los menjurjes químicos que confeccionaban. Otro padrino de sus inventos fue el doctor C.E.K. Mees, el genio director de la sección de investigaciones de la Eastman Kodak Company, del cual se ha dicho que es inseparable y con frecuencia indistinguible de la ciencia de la fotografía. Se interesó en la labor de los dos ingeniosos músicos y los ayudó enviándoles de cuando en cuando unas pocas placas sensibilizadas de acuerdo con fórmulas preparadas por ellos mismos. Al fin, la Eastman les pidió que ingresaran como empleados en su mencionada sección de investigación que funcionaba en Rochester, estado de Nueva York. El aceptar los obligaría a abandonar, al menos por algún tiempo, su carrera musical y, además, las patentes de sus inventos futuros pertenecerían a la compañía y no a ellos personalmente. Empero aceptaron, pues ya habían ido hasta donde un inventor puede llegar sin la ayuda de un buen laboratorio y un cuerpo de especialistas. La Eastman Kodak Company, declararon más tarde, se esmeró en tratarnos justa y generosamente. Nos asignó salario adecuado y convino en pagarnos derechos equitativos de inventor por nuestras patentes. Hubo muchos episodios divertidos cuando estos dos jóvenes, ya bien conocidos como músicos, se establecieron en un edificio lleno de hombres de ciencia. Mucha risa causó a estos el ver que para medir con exactitud el tiempo que una placa permanece sumergida en un revelador, Manes y Godofsky tarareaban una frase de La marcha militar de Schubert o de la Sinfonía patética de Tchaikovsky. Pero ellos sostienen que este es un método ideal para medir un corto intervalo de tiempo en la oscuridad. Cuando la crisis económica obligó a la Eastman a suprimir gastos que no fueran indispensables o evidentemente productivos, al doctor Mees le fue difícil evitar que se privara de su empleo a los dos inventores, de cuyo éxito se dudaba. Convinieron en que el único método de evitar que los echaran era producir algo de valor práctico. En consecuencia, prepararon una lista de las cosas que ya podían hacer con toda seguridad. Esta lista comprendía los detalles de la película Kodachrome, destinada a hacer época en la historia de la fotografía. El valor práctico de la invención consiste en que con ella puede sacarse una fotografía en colores por el mismo procedimiento que se emplea para sacar una fotografía ordinaria. La película parece muy sencilla, pero realmente es de pasmosa complejidad. Fuera de la base y el forro, tiene tres capas de emulsión fotográfica, cada una sensible a un color especial, separadas por capas de gelatina. Mannes la compara a una torta compuesta de varias capas, pero en esta torta cada una de las capas no tiene sino 3 milésimos de milímetro de espesor. La capa inferior es sensible a los rayos rojos, la de en medio a los verdes y la superior a los azules. Para revelar la fotografía de suerte que los tres colores permanezcan distintos, pero que al mezclarlos produzcan todos los matices de la naturaleza y del arte, se necesitaban antes 28 operaciones diferentes consecutivas. Hoy todavía se necesitan 15. Cada capa debe revelarse por separado a fin de cambiarla de negativa a positiva. Cada revelador de positivas debe contener una sustancia que, durante el proceso de revelación, produzca un tinte distinto del producido por los otros dos. Estos tintes deben tener exactamente el matiz y la intensidad apropiados para reproducir fielmente la mezcla de rojo, verde y azul que originalmente se efectuó en la película. Si la descripción del procedimiento parece complicada, imagínese el trabajo de crearlo cuando para ello no se disponía sino de una lámina de espesor total de poco más de un centésimo de milímetro. Nunca se vio unión más impresionante del arte y la ciencia que cuando, para celebrar la fabricación de la película Kodachrome, sus inventores dieron un recital de piano y violín con cinematografía en colores durante el intermedio. Los dos Leopoldos permanecieron con la Eastman 5 años más, en los cuales perfeccionaron las Kodak Slides de 35 milímetros. Iniciaron los trabajos que llevaron al Kodacolor y tomaron parte en los que dieron por resultado el Ektachrome. Godowsky continuó ocupándose en el adelanto de la fotografía en colores en un laboratorio pequeño en los alrededores de Nueva York. De cuando en cuando toca el violín en un concierto. Mannes, continuando como asesor de la compañía, se dedicó casi exclusivamente a la dirección del bien conocido Trío Mannes. Es suficientemente notable como pianista para que lo invitaran a tocar en el gran festival de música de Bach dirigido por Pablo Casals en Prades, Francia. La labor de estos dos inventores es ejemplo conspicuo de prodigiosa y variada actividad, genio inventivo y amigable cooperación.